si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
A presentar a mis colaboradores. Hola, buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Carmen.
Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Hola, Simón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de quién vamos a hablar, Simón?
Pues un tema muy importante para las familias numerosas. Allá voy. Las familias numerosas tendrán descuentos en el abono anual. La medida también se extiende a jóvenes y discapacitados. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado el descuento para familias numerosas, jóvenes y personas con discapacidad en todos los abonos anuales A, B1, B2, B2, B3, B3C1 y C1C2. González ha explicado que se trata de introducir una nueva medida de apoyo a los ciudadanos en el abono transporte de metro. De esta manera se añaden 2 meses gratis a los descuentos que ya percibían por su carácter de categorías especiales. Por ejemplo, a la ya tradicional bonificación de una familia numerosa de carácter especial, que es del 50% sobre el coste del abono mensual, se sumarán esos 2 meses gratuitos en el abono anual. Ha dicho, ejemplo, que ha traducido en cifras. El abono mensual, que era el único el que antes podían disponer un coste de 2 euros al mes, al aplicarle el 50% de las bonificaciones que corresponden, se quedan 36 euros. Ahora, permitirles comprar el abono anual, esta cifra la multiplicamos por 10, no por 12 meses, con lo que el precio que se quedaría es entre 160 euros al año. Ha explicado el presidente. ¿Qué os parece, compañeros y compañeras? ¿Qué os parece esta medida que han tomado esta gente?
¿De cuál es Madrid?
A mí me parece muy bien, porque todo lo que sea bajar el precio, pues ahora la mayoría de las familias tienen 3 hijos, bueno, 3, no sé, y como ya es familia numerosa, pues ya se pueden sacar el carnet y aprovecharse de ello.
A mí me parece también muy bien que bajen los precios.
¿Tienes algo que decir, Jesús?
Yo voto a favor de eso, de favorable.
Sí, sí, yo también estoy a favor de que bajen los precios y el transporte y todo sea útil para las personas, para gente como nosotros, que no somos ni ricos ni pobres, pues si está bien, pues si lo hacen así, pues, y está bien, pues está bien.
Yo quisiera decir que, por ejemplo, yo voy mucho a Madrid y la verdad es que, bueno, mucho cuando puedo, claro, porque tampoco soy rico, como decía Jesús, no soy muy rico ni pobre. Cuando me permite el bolsillo, a veces mi hermano que trabaja me invita, porque yo no me podría ir siempre a Madrid, pero me gustaría tener el abono, poderme sacarme, me lo puedo aceptar, me lo puedo permitir, pero es verdad que en Madrid da mucha vida, porque yo, por ejemplo, suelo parar por España, Antón Martín, Atocha, y Madrid es muy grande, y Madrid no te aburres, pero claro, yo paro, llevo toda la vida y evidentemente pues ya estoy, lo tengo budista, ¿no? Pero Madrid hay que reconocer la capital que es maravillosa. Por lo menos pienso yo así, no sé qué opinan los demás.
A mí lo que quiero decir yo, que bueno, se monta una cosilla yo, mía, una cosa mía, que a mí me encantan los bocadillos de calamares de Madrid. Están buenísimos. Calamares, mariscos,
embutidos. En Atocha.
Bueno, pues ahora voy a poner una canción que se dedica a mi compañero Jesús, que sabe que...
nos gusta.
Que él y yo nos entendemos. Una canción que nos gusta a los dos. Pelotrón.
Cuatro.
Allá va.
Para ti.
Questo è il paradiso. Destination Roman Empire.
DJ Supreme.
Bueno, pues ahora voy a paso a mi compañera Ana. ¿Qué nos traes?
Pues mira, yo te traigo una noticia de fútbol, de la Champions League. El Manchester City Barça. Bueno, el Barça jugó, ganó y sentenció casi la final. Su pase a semifinales.
Perdona, cuartos. Vamos a cuartos.
A cuartos. En el minuto 10, De Micheli hace un penalti a Messi. Pero es fuera del área. Y una expulsión a De Micheli. Bueno, la expulsión es justa porque la entrada fue por él. Pero el penalti era inexistente. Luego hubo en el área una mano de un jugador del Manchester. No la pitaron. Y luego anularon un gol al Barça que era gol legal. O sea que lo comido por lo servido, pero brilló el árbitro por su ausencia, porque Mascherano y Messi estuvieron uno a uno todo el partido. Bueno, nada más que esto. Ahora,
tú te deseas decir también, Ana, que también vi el partido. Perdón. Que estuvo muy bien. El partido de Barcelona quizás fue mejor que Manchester City. No hizo muchas ocasiones de gol, pero como tú decías, un penalti dudoso que estaba casi en el área, estaba casi prácticamente fuera, se le hace la falta fuera, pasa que cayó dentro. Pero también es verdad que una mano de uno del Manchester City, que fue penalti claro, que no pitó el árbitro a favor del Barcelona. Entonces, lo comido, como tú decías, Ana, por lo servido. Entonces, pienso que el resultado es justo y el Manchester City tendrá que apretar mucho si quiere pasar la eliminatoria en el Camp Nou.
Dudo que pueda pasarla ya.
Muy difícil, lo tiene.
Chicos, Angelus quiere comentar algo.
¿Tiene la palabra?
¿Quiere comentar algo, Angelus?
Espera, que todavía no he terminado. Bayern de Múnich 0, Paris Saint-Germain 4.
No, es el Leverkusen. Bayern Leverkusen 0, Paris Saint-Germain 4. Quería rectificar a mi compañera Ana.
Simón, déjala que lea.
Luego también quisiera decir, yo no soy del Atlético, pero mi familia son todos del Atlético, pues ya lo voy a decir también, ya que estamos en la Champions League, la Europa, Europa. Atlético de Madrid, o sea, Milan 0 en San Siro, Atlético de Madrid 1, Madrid por el Atleti.
Bueno, Angelus quiere comentar algo, Simón. Angelus quiere
comentar. Estamos pasando con Luis.
Simón.
Bueno, quiero decir que según la prensa inglesa, el Manchester City lo tiene difícil pasar a la segunda fase.
Bueno, chicos, ¿tenéis una opinión? ¿Alguien opina algo? ¿Quiere presentar algo o qué hacemos? ¿Qué hacéis, chicos?
Yo estuve viendo ayer el partido del Atleti y me gustó mucho. Yo entiendo un poco de fútbol, pero lo que vi es que se daban muchas patadas,
sí,
y son muy brutos los jugadores.
Se me recuerda a un futbolista, porque un futbolista que hoy en día es muy bueno y más cotizado. Me voy a pasar al tema del Barça. Neymar, siempre se tira al suelo. ¿Sabes? Y como uno que es, siempre cae al suelo, siempre derriban.
No, que somos besas también, ¿eh?
Claro, se aprovechan de él, como tiene gaito y ahí, pues, y además tiene más componencia en un sentido, pues se aprovechan de él y se hacen todas las faldas. Siempre se cae al suelo, siempre patinando. Y ya ves.
Bueno, pues ahora vamos a poner una canción de Roberto Carlos. Espero que os guste.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. que está en nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. Que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás.
Bueno, ahora damos paso a Ángel. ¿Qué nos trae, qué noticia nos trae Ángel?
Pues tengo una noticia. La exposición recoge un diario del artista que incluye diversos aspectos de su personalidad y que se presenta por primera vez al público, según lo ha indicado el presidente de la Fundación MAFRE, Alberto Manzano. El director general del Instituto Cultural de la Fundación se ha mostrado muy contento de que ambas muestras convivan, debido a que tanto Potorno como Picasso son extraordinarios dibujantes que entre ellos se pueden establecer muchas relaciones. ¿Qué tenéis que opinar?
No sé, es que no.
¿Qué han hecho? Que habla de dos, no fue de hace más que la que colaboran dos, que en nombre de dos pintores, ¿no? Esto, Ángel, de sí. Picasso y de
Contorno,
reunidos por primera vez. Pues me parece una cosa muy buena, pues. Están de muerte las personas, ¿no?
Sí, sí.
Están de muerte los dos, ¿no?
Sí, Picasso.
Sí, no, sí, pero bueno, sí lo sé, pero que me refiero que está bien que se acuerden de esas personas, que en su tiempo fueron grandes pintores, tanto el italiano como el español, porque está muy bien, siempre, no sé, que tengan un homenaje a una asociación MAFRE. Lo veo muy bonito, no sé, porque yo si hubiera sido un buen futbolista o un buen pintor, un buen actor, me hubiera gustado que después de muerto se me hubiera recordado. Hombre, las cosas que hace la vida, pero también es bonito que se acuerden de ti después de muerto. Mm-hmm. Eso es porque ha sido una persona importante en la vida.
Sí, como Rafa Nadal.
Eso es.
Que da publicidad a MAFRE.
Es verdad.
Claro. Y MAFRE es una marca muy conocida.
Sí, MAFRE es una fundación muy conocida, sí.
Muy conocida, pues según yo creo, vamos, a lo mejor en Paraguay puede ser dos mafres o
dos o tres. Sí, te he visto, hay una en la comisaría, al lado de la comisaría hay una.
Sí, claro.
Es otra conocida.
Nos juntamos tú y yo, y sí. Pasabas tú por ahí, pasabas yo por ahí, y sí. Me decían, ¿dónde viene? Y te dije yo, del estanco, con Simón. ¿Te recuerdas, no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, un comentario, comentamos.
¿Alguien quiere decir algo? Ah, Carmen, ¿se te ocurre algo?
No, es que yo de arte no...
Pero puedes opinar algo, te parece bonito
arte,
la
es de arte, es de arte.
Parece...
Yo de cuadro no entiendo, entonces no.
Simón, tú de arte puedes hablar.
Porque una vez fui a una exposición de pintura y la verdad, como no entendía, pues me quedé. Me aburrí, la verdad.
Simón, tú de arte entiendo un poco, como dice Jesús.
Los cuadros quieren decir algo, pero yo no lo entiendo, entonces pues no lo sé.
Hombre, yo de arte, yo entiendo un poquito, yo soy rapero en mis tiempos de mi niñez, bueno, cuando tenía 13 o 14 años, hasta los 18, y yo realmente no tenía mucho estilo, haciendo pintadas, o sea, me refiero haciendo grafitis, haciendo dibujos en los escaparates, en las locales con permiso, no sin permiso. Entonces, mis compañeros que pintaban bien algunos, hacían grafitis, que son parecidos a los pintores, hacían en óleos, bueno, en paredes hacían dibujos, y la verdad que reflejaban, pues, algo. Pasa, no sabré qué decirlo, pero ya. Pienso que el arte es bonito.
Simón, a mí lo que me gusta de los grafitis, lo que hace grafitis, era fuera del reparto de Matutano.
Había uno que era muy bueno. Perdóname.
Simón, hacen grafitis a la fuente de Matutano, de Patatas, y queda fatal, tío. Queda fatal eso, hacer grafitis ahí en las fuentes.
Sí, no, pero yo quisiera recordar en la memoria de que murió, que no sé si alguien se acordará, KGR, que era uno de Beastie Boys Parla, que era grafitero, murió. De aquí, de donde quiera que esté, un saludo, que era uno de los mejores, por no decir el mejor grafitero que ha habido en Parla, haciendo dibujos, la fachada de la pared muy bonito, pintaba muy bien, y tuvo la mala fortuna de tener un accidente de tráfico y morir hace muchos años, cuando yo tenía 18 o 20 años, pero quiero recordarle, ya que estamos con el arte de dos fenómenos como son Picasso y Pontormo, pues ya también decirlo, ¿por qué no? Que era muy bueno el KGR, era muy bueno.
Vivía en Parla. Y se pueden ver las pinturas en el edificio.
¿Dónde?
En el edificio de dos plantas, Madrid.
¿Madrid? ¿Qué zona? ¿No lo pone?
No.
Bueno, pues no, por lo menos
se ve Mafe. Como Mafe Vida.
La verdad es que hay gente que tiene mucho arte, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Gente tiene mucho arte y en Barcelona, Móstoles, Chalcón, por ahora.
Yo lo que veo mal que ensucie las paredes, pero si lo hacen con permiso, como mis amigos, eso no, cuando yo era pequeño, pues eso no lo veo mal, pero siempre y cuando que no ensucie las fachadas, como hace muchos años que ensuciaban los trenes, las paredes.
Hay gente que hace buenos dibujos de los trenes. Yo conocí a gente que hacía dibujos de los trenes.
Sí, pero eso está feo, eso está mal.
No, hacía dibujos muy bonitos,
sí,
¿eh?
Pero eso no mola, claro.
No, jefe, quedaba muy bien, ¿eh? Sí, hacía dibujos muy bonitos, coletes y muñecos, ¿eh? Te digo así, ¿eh?
Sí, lo sé, pero eso no se debe hacer, no sé, no es que... Es como, desde aquí no aconsejo que se haga, ¿verdad, Carmen?
No, pero eso es...
Hay sitios para pintar y... Tú, por ejemplo, cuando era pequeño, y como os he dicho, era rapero, nos dieron permiso en un disco bar para pintar el local, y lo pintemos, nos dieron un dinerillo. Y pintemos el local lo que pudimos, pusimos un camarero con su copa, una señorita, una barra, en fin, lo que pudimos, hicimos un dibujillo, lo que pudimos, la fachada, eso con permiso, las cosas con permiso, bien hechas a mí parecen. Pero eso, a una persona que tenga una fachada que vive en un bajo, si son sucias, eso yo nunca lo he hecho.
Exactamente.
Y no me gusta que me lo hagan tampoco.
Exactamente.
Claro. O sea, hay que respetar para que te respeten.
Las firmitas de ahora.
Respetar para que te respeten.
Las firmitas de ahora que se hacen con plata. Yo fui ahí de casitos, por la Renfe.
Sí.
De Padrito. A mí me dijo muy bonito, que no era graffiti, pero estaba hecho muy bonito para niños pequeños.
Sí.
Y llega uno y se clava, tío. Y digo, aquí una birria, ¿eh? Y me digo, joder, mira, qué gilipollas, colega.
¿Qué son las plantas públicas y privadas? Colecciones públicas y privadas. Eso es... ¿Qué quiere decir eso?
Públicas que están, que tiene eso todo el mundo.
Se
privadas
pueden ver,
que...
Se pueden ver, ¿no?
Que no se pueden ver. Públicas que son para el público. Privadas que están privadas, claro, para la gente.
Bueno, Simón, ¿quieres presentar a alguien? Simón.
Bueno, ahora voy a poner seguidamente una canción de Supertramp, de Logic and Song.
Responsible, practical, and then they
ahora paso a Carmen, que nos trae, Carmen.
Pues os traigo este mini cuento que ha escrito Juan José López Cortés, y que dice así: Mi extraña casa 3, el niño bonito de la extraña casa de la familia Pérez. Las cosas para nuestra joven protagonista Gretchen iban mejor que nunca en toda su corta y dura vida de joven adolescente. Una vida que hasta ahora había estado plagada de desaires y duros inconvenientes hacia su persona. Menosprecios que la misma gente de la calle le hacían a nuestra joven protagonista. Insolencias, impertinencias, inconveniencias y además tremendas groserías que le hacían a nuestra joven protagonista Gretchen por el mero hecho de estar gorda. En fin, un raudal de improperios, a cuál de ellos peor que el anterior y a cuál de ellos más difícil de asumir. Pero ahora mismo, con la sincera ayuda que le había brindado su nueva amiga Jazmín, parecía que todas las cosas iban a ser mucho más fáciles de sobrellevar, ya que las dos nuevas amigas estaban afianzando, incluso forjando su nueva amistad a una velocidad pasmosa. Por el contrario, el querido hermano pequeño de Gretchen, Jordán, no conseguía hacer ninguna amistad, y era por su carácter tan especial. Era un niño de esos totalmente individualistas, con una forma de ver la vida bastante controvertida y además bastante desordenada para su corta edad, 10 años. Vamos, que era un chaval de esos que todos los problemas que él pudiera tener se los guardaba para el interior de su persona, y para poder mitigar todos sus problemas trataba de hacerse notar en nuestra extraña familia Pérez. Además, Jordán no paraba nunca de moverse. Era un niño muy inteligente y él mismo notaba que tenía enormes inquietudes, inquietudes totalmente distantes a la de los niños de su misma edad. Ese sistema cordura hacía que ni siquiera en el colegio tuviera amiguitos de su edad ni de cualquier otra edad. Así que en el colegio Jordán hacía lo mejor que sabía hacer, llamar la atención, y lo hacía también que a veces sacaba de quicio a los demás, especialmente a los surgidos profesores. Se había convertido en el payaso de la clase y si nadie lo impedía, perdería el curso completo. Jordán cursaba quinto de EGB en un colegio de pago, ya que en ninguno de los colegios del barrio ni de los alrededores admitían a nuestro pequeño protagonista. Así como en su casa no lo remediaron, nuestro pequeño protagonista iba a perder no solo el curso escolar, sino también el rumbo de toda su vida, puesto que a esas edades es cuando más pendientes hay que estar de un niño para ir ayudando a que forje su personalidad, pueda desenvolverse y desarrollarse para la vida. Pero ni Pepo, el padre de nuestra extraña familia, ni tan siquiera Reme, la sufrida madre de nuestra extraña familia, sabían cómo poder ayudar al niño bonito de la casa Jordán. La verdad es que Pepo, como muchos hombres de su generación, tuvo que dejar de lado todos los estudios a edades muy tempranas. Perdón. Y todo para poder trabajar para sacar su casa adelante. Así que Pepo, en lo referente a los estudios, no podía ayudar a su pequeño tesoro en nada. Y eso le hacía sentir una enorme impotencia. Lo único que sí podía ayudarle era en forjar su tierna personalidad. Cuando se dio cuenta de ello, Pepo, el cabeza de familia, se estremeció de miedo al pensar que no solo no podía ayudarle en los estudios, sino que por la mala educación que le habían dado a él, tampoco sabía cómo podía ayudarle a forjar su nueva personalidad. Esta circunstancia le hacía cuestionarse a él mismo como padre. Reme tampoco había cursado estudios y su educación era casi nula, ya que en aquella época a las mujeres solo les preparaba para casarse con un buen hombre y formar una familia. Aún así, la situación no era igual para ambos progenitores, pues Reme tenía un instinto innato que le ayudaba a dar cariño y educación a sus hijos, por lo que sí sentía más preparada para su esposo. Bueno, para un momento. Ahora, José Feliciano, entre dos cruces.
Con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la corte callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el de querido hay que vivamos separados, están clavadas. Haberse comprendido están clavadas dos cruces en el monte del olvido, con dos amores que han vuelto, que son el tuyo y el mío, al barrio de Santa Cruz. Paso, todo, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío.
Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.
Una pregunta, ¿qué significa el verbo mitigar?
Mitigar, pues yo no lo sé, compadre. No lo sé.
Mitigar como aplacar.
¿Aplacar?
Sí. Bueno, sigo con el cuento. A pesar de que los padres estaban siempre ahí para lo que quisieran los hijos, Gretchen, por su corta edad, no se daba cuenta de ello y valoraba más la amistad de una desconocida que la abnegación de sus padres. Nuevamente volvieron a quedar para cenar los Pérez con los Gómez, con la intención de estrechar esa bonita amistad que entre ellos también había nacido. Con ello también querían que Jordán hiciera un amigo, pensando en el pequeño Manuel, el menor de los Gómez, que tenía su misma edad, 9 años, pero este no iba a ser tarea fácil. Esta circunstancia preocupaba mucho a los padres, porque no veían en su hijo ninguna intención ni deseo de tener amigos. Era un chaval muy solitario, independiente y un poco pasota, a pesar de que todos le consideraban bastante inteligente, tan inteligente que los tres decían que era superdotado. Desde el colegio se les avisó que debían tener cuidado, porque estaban estos chavales con una memoria fotográfica, no les hace falta estudiar y se pasan el día haciendo el payaso. Por eso no era de extrañar que fracasaran en los estudios y también en la vida, porque se aburrían con todo. Cuando se enteraron de la noticia, los padres se extrañaron mucho. ¿Cómo una familia sin conocimientos y de pueblo habían tenido un hijo tan inteligente? Pero luego se preocuparon por su destino. Para la nueva visita que esperaban los Pérez, la madre se pasó metida en la cocina desde muy temprano. Cocinó pato a la foie con una sopa de almeja, rematado con pudín de queso como postre. La familia Pérez al completo estaba adecuadamente vestida para la ocasión, todo preparado a la perfección. Cuando llamaron al timbre, rin, rin, era la esperada familia Gómez. Nuevamente se habían juntado en casa de los Pérez, por lo que el patriarca de los Gómez ofreció su casa para la próxima reunión. Todo era sonrisas y buenos modos cuando Reme les mandó pasar al salón donde iba a servirse la cena. Nada más entrar en la estancia, todos se fijaron en el buen gusto que había tenido Reme al preparar la mesa. Lo había hecho con un cariño especial y todo había quedado a la perfección. Tan perfecto que el solo hecho de mirar la mesa ya daba hambre e invitaba a degustar los platos que la organizadora había dispuesto. Los comensales. La cena transcurría entre risas, anécdotas graciosas y confesiones familiares a medida que la confianza iba aumentando. La amistad que habían forjado las hijas parecía haber contagiado al resto de la familia y la cena fue una velada casi perfecta. La única nota discordante fue Jordán, que se puso a hacer lo que mejor sabía, sacando de quicio a todos lo que tenían a su lado. Estaba tan pesado que su madre lo castigó con subirse a su habitación nada más acabar la cena. Una vez más, el pequeño monstruito de nuestra extraña casa, Jordán, el niño mimado de la familia Pérez, no solo no había hecho una amistad como esperaba toda su familia de él, sino que casi estropea la cena con los Gómez. Sus padres, los dos pilares de la casa, estaban muy decepcionados con él. Continuará. Está muy bien. Yo me gusta mucho cómo escribe este chico, porque tiene ideas muy buenas. Bueno, ahora les paso con Tellez a la guitarra.
quieras.
La cantante con la gente, la problemas de la gente en la vida.
Skip
una canción del grupo de Casablanca, se llama El Mshahab. ¿Alguna canción?
Jesús.
Gracias, Taller. Bueno, señor, que he elegido yo, sobre Parla, sobre vehículos policiales. El Ayuntamiento de Parla presenta este jueves una de sus mayores apuestas en la legislatura en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Se trata de una nueva policía de proximidad, con la que el consistorio quiere acercar este servicio público a los ciudadanos, fomentar y la prevención de cubrir los índices de criminalidad de la ciudad. Esta unidad contará con 22 efectivos, 2 mandos y 20 agentes, que realizarán su trabajo en 4 motocicletas o a pie, dependiendo de las características del barrio que tengan asignado. También contarán con 2 vehículos de apoyo y 4 para labores de traslado y logística. A mí me encanta, es que vamos, cada vez que la policía hace bien su trabajo, hay menos navajeros, menos drogatas. Me parece que los coches son preciosos. Con lo tipo de ayuntamiento, me encanta. Es que bueno, me ha gustado elegir esa noticia. ¿Quieres opinar algo?
Sí, yo ayer vi un coche de estos y me extrañó. Y luego me acordé de la noticia que ibas a decir tú y digo, pues estos son...
Carmen,
son los coches que ha dicho Jesús.
¿Te das cuenta? Los coches que había antes, los que hay ahora.
Hombre, sí, menudos coches.
Marca buena.
Además, la policía, ayer precisamente venía yo de casa de mi hermana y estaban cacheando a unos... No sé si eran moros, sí, eran blancos, sí. Estaban ahí sí. Con una luz muy grande, había un montón de gente fisgando, como siempre.
Claro.
Yo pasé de largo, no me interesaba, cachando así. No. Y claro. Yo lo que estoy muy enfadada es que, por ejemplo, a mi hijo le han mandado una carta amenazándole porque debe 100 euros de una multa. Que si no va el día 28, vienen y le esposan. Y le llevan esposado a la comisaría. Vamos, le ha entrado una cosa al chico que ha dicho, porque él no puede de 9 a 2, ha cogido la carta y iba a llamar a una tal Ana para ponerse en contacto con ella. Porque vamos, por 100 euros que vengan y te esposen y te lleven detenido
normal.
A comisaría como si fueras un lugar ladrón.
Claro.
Cuando otra gente, estos que deben miles y miles de millones de euros y no los encierran y luego por 100 euros te vienen y te esposan y te llevan detenido, que ya te digo, a mi chico dice, pero me van a detener a mí por 100 euros, ahora mismo voy y lo pago, pero que no me amenacen así la Policía Nacional, o sea, la comisaría.
¡Qué fuerte! Yo quisiera decir la verdad, porque yo lo tengo grabado, porque Jesús decía que la policía, como diciendo que es buena policía y tal, pues no sé actualmente si eran buenos o malos, pero sobre todo que lo escuche mi compañero Chumi, que pues, me entienda. Hace muchos años yo tuve una pequeña, no fue culpa mía, iba con una chica, entonces nos provocaron otra vez, una pequeña movida. No quería recordarla, pero es que me era como decía la policía. Entonces, pues me dieron una paliza buena, la primera paliza que me han dado en mi vida, por desgracia. No quisiera recordarla, pero bueno, es que me recuerda al decir Jesús la noticia. Entonces, vino, yo estaba, me estaban curando, me hicieron una herida en la ceja, me la estaban curando, entonces llamaron a la policía porque me estaban esperando fuera 15 personas, estaba yo y mi hermano, y mis hermanos, y me estaban esperando 15 personas afuera. Entonces la policía vino y no quería llevarme a mi casa. Y dije, si es que mira toda la gente que hay ahí, yo no soy Rambo. Ya me han hecho daño. Entonces al final, la policía, a base de casi llorando, nos llevaron al barrio. Pero por eso quiero decirte que hay policías también que son un poco cabrones. Porque encima que no comprendía la situación, que estábamos indefensos ante tantas personas, pues yo conozco mucha gente en Parla, pero es que pasó en su barrio. Por mala suerte tuve fue en su barrio, entonces...
Como dice... Adiós, adiós, amor, que te vaya bien, amor, amor, que te parta un rayo, que me pille un carro, que me mate el tren.
Simón, yo quiero hacer tu comentario, que aquí para adelante hay mucha delincuencia,
Sí.
Muy bien. Y está aquí al lado, estaban los yonkis, ¿no?
Los farolones, creo que luego los
farolones. Los farolones, sí, los farolones.
Atrás de la pena.
Sí. Bueno. Y había uno en mi barrio, que estaba buscando a la policía.
¿Te acuerdas cuando tú eras cuando más jovencillo? Que te pedían las peras de pichón, toda esta gente peligro, esta gente te pedían las peras. ¿Te acuerdas de ellos? Jesús, ¿te acuerdas de ellos? Sí, que pedían las peras. Ya se acaban de sus vidas.
Yo sí lo sé.
¿Qué ha pasado?
Pues son enfermos mentales. Son ahí enfermos.
¿Están en psiquiátrico?
No, están como tú y yo, están enfermos.
Pero hace mucho que no los veo.
Yo no es que fui con los pintores,
sí.
Que enfermedad así. Y ahí yo, joder, la gente que para sabe quién son los drogadictos.
Sí.
Pues vi a uno que me sonaba su cara.
Ah.
Y un drogata. Y ya está con la enfermedad. Bueno, Timo, ha sido un placer hablar contigo, comentar eso con la policía. Ha sido un placer.
Igualmente, ¿no? Igualmente.
Como las sextas estas de extranjeras. Ah. Que están las extranjeras, las indias.
De verdad.
Que son los que arman eso. ¿No lo has oído por la tele?
Sí, sí, sí. De Lightning King, esa, ¿no?
Las sextas que hacen que las,
sí,
que las secuestran, que las drogan, que las hacen.
Y luego muchas de ellas se suicidan, porque están, los corrompen y luego los pobres se tienen que suicidar, muchos de ellos.
Contigo, Simón, no, me gusta hablar.
Tenemos que cortar porque nos tiraríamos hablando toda la mañana, pero hay que cortar.
Simón, espero que tengamos más momentos y pongo una canción.
Dedícamela, Jesús, dedícamela.
No, mira, ya está dedicada para ti. Ya está dedicada. Espero que guste, que guste. Espero que guste. Bueno, mis oyentes, es Jesús de Radio, es un placer para mí pues esta canción que es Tofi. Espero que os guste y ya pondré una bonita. Ángel,
va a contar un chiste. Dice, yo un niño, dice, ¿cómo los médicos? Dice, sí, pero yo hago de anestesia. Anestesista. Y dice, yo de cloroformo.
Bueno, Isabel.
Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de 20.
¿Qué
de
Cuba Radio?
Del 20.
Mano,
del,
ahora, la mano.
Del 2014.
Una,
dos y tres.
¡Qué locura!